consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hay uno de Oscar Mata que da las gracias al que maneja el WhatsApp, que supongo que sería Evia en ese momento, o David, y que nos dice que él al principio era partidario del VAR, pero que ya se ha ido desilusionando.
Que cunda el ejemplo.
Otro oyente se queja de los que van con discapacidad a los estadios, que en España, si no llevas muleta o silla de ruedas, no tienes los beneficios que tienen esos discapacitados. Y luego hay, como siempre, preguntas para Pedro Martín. Quería preguntaros por la expulsión del otro día de Pau Cubarsí en la acción con Simeone, con Juliano. Se habla mucho de que era una jugada de último hombre, pero hasta donde yo entiendo la norma, no habla de forma... No, eso ya lo hemos dicho muchas veces, que no es última obra, es que sea ocasión manifiesta de gol. En una acción así basta con que sea el último defensor, de verdad tiene que valorarse también si existe control claro de balón y una ocasión manifiesta.
Bueno, en una jugada como esa hay que valorar muchas cosas. En esa jugada, por ejemplo, Cubarsí tiene un poco de mala suerte porque a Simeone se le queda, a Juliano Simeone se le queda el balón un poco atrás. Pero fíjate tú, al tocar Cubarsí la pelota por detrás de Simeone, al final la pone otra vez en juego para que Simeone tenga ventaja y justamente en ese momento le hace la falta, con lo cual entiendo que el árbitro interpretara la jugada como ocasión manifiesta de gol y le expulsara. Pero claro, todas las jugadas son interpretables y esa yo creo que era para expulsarla, pero no es indiscutible.
Pero que todo esto que a veces decimos los comentaristas, de último hombre, está centrado...
Sí, eso muchas veces es para ahorrarnos palabras, pero...
Claro. Pero que no, o sea...
La es cosa ocasión es... manifiesta de gol.
Exacto, eso es lo que se juzga cuando hay una...
Pues hay que interpretar muchas cosas. Muchas veces no hace falta tener el balón controlado, porque a lo mejor si vas a rematar de cabeza a 2 metros de la portería y te derriban, no tienes el balón controlado, pero es una ocasión manifiesta.
Después de la victoria de Levante contra el Getafe en la jornada 31, se ha dado la situación de que todos los de abajo han ganado. Oviedo, Levante, Elche, Sevilla y Mallorca, faltaría el Alavés, que al menos consiguió puntuar. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió este hecho? Entiendo que es que los 5 o 6 últimos ganaran.
No, que los 5 últimos ganaran, sí, que pasó en la jornada anterior. He estado mirando los 20 últimos años y los 20 últimos años últimos no ha pasado. Si no ha pasado los 20 últimos años es raro, porque lo único que he encontrado son 2 jornadas en las que hubo 4 victorias y un empate de los 5 últimos. Así es que, bueno, pues a lo mejor sale alguna por ahí rara, pero es cierto que yo lo que he buscado los últimos 20 años no he encontrado ninguna.
Esta pregunta está chupada. Le pregunta para Pedrito. Hoy que el Barça está jugando con 10 jugadores nacionales, ¿qué equipo ha alineado más jugadores nacionales distintos en esta Liga 25-26?
¿Cuál es?
El Athletic Bilbao.
Correcto.
Alinea todos los días 11, si es que no hay más tutía.
Sí, bueno, sí, depende, por ejemplo, Iñaki Williams puede considerarlo ganés.
Ah, vale.
Pero bueno, en cualquier caso, el Athletic Bilbao es el único equipo que en esta temporada ha alineado 11 jugadores seleccionables por España. La temporada pasada, en la 2024-25, aparte del Atleti, se animaron Celta y Osasuna.
Viendo la clasificación de los 2 grupos de Primera Federación, me surge una duda respecto a los filiales. Ahora mismo el Celta, el Castilla, el Atlético Madrileño y el Villarreal están en zona de playoff de ascenso a segunda. Además, la Real B va camino de mantenerse. Si en unos años se diera la situación de que los 20 equipos de Primera tuvieran su filial en segunda, ¿qué pasaría con el ascenso y el descenso?
Estaría guay, ¿eh?
Imagínate,
20 filiales más 2 equipos.
¿Subirían los 2 equipos no filiales aunque quedaran en los puestos 21 y 22? Pues claro, ¿no?
Claro, sí, porque no habría otra posibilidad para que hubiera ascenso. Y solamente bajarían 2 de primera porque no habría otro más para subir.
Magnífico. Bueno, a mí por eso no me mola mucho que suban los filiales, porque es que encima le quita el sitio a clubes históricos. No me mola mucho.
Sí, en España se deja subir a la segunda división. Por ejemplo, en Italia, que se ha empezado a que los filiales puedan disputar ligas profesionales, no dejan subir a segunda división. Hay en muchas ligas europeas donde tampoco dejan subir a segunda división. Es un pequeño fastidio, pero afortunadamente, como mucho, hay 1 o 2. Entonces, bueno, pues sí, algo entorpecen, pero también le viene muy bien a los filiales estar ahí.
Me pregunta mi hijo Rafa, de 8 años, ¿cuál es el equipo que más veces ha descendido de primera a segunda en la historia?
¿Rafa se llama el hijo?
Sí.
Pues Rafa, mira, ha habido 5 equipos que han bajado 11 veces. Que son Club Deportivo Málaga, Betis, Murcia, Deportivo y Valladolid. Y el Club Deportivo Málaga, si le unen los 2 descensos del Málaga Club de Fútbol, hacen 13.
Leí que el Valencia es el equipo que ha propiciado más descensos a segunda de rivales diferentes en la historia de la Liga con 22. Quería saber el caso contrario. ¿Qué equipo ha propiciado más ascensos a primera?
Sí, pues el tema de los descensos sí que lo tengo controlado, pero toda la historia de segunda división no tengo controlado dónde subieron todos los equipos a primera división. Sé que, por ejemplo, en el Jerez, al principio del siglo, era típico que había muchos equipos que subían jugando frente al Jerez. Por ejemplo, subió el Recreativo, subió tu Levante, Aguilar, subió el Cádiz, subió el Nástic y subió el Rayo. Todo eso antes de que el Jerez subiera a primera división, luego bajara a segunda y se fuera al garete. Pero era costumbre que había muchos equipos que subían frente al Jerez.
Y la última es una carta larga, muy bonito el primer párrafo, y el segundo dice, me voy a hacer una pregunta, dijo que el gol de Tardelli ahora se podría anular con el VAR, y que qué goles míticos del fútbol mundial se podrían anular con el VAR. Por ejemplo, recuerda el de la mano de Maradona, claro.
Sí, por ejemplo, también tengo aquí apuntado, evidentemente, la final, el gol de la final del 66 de Inglaterra-Alemania, que no entró. En el año 96 hay un fuera de juego en una Eurocopa muy importante también. Es que estaba leyendo y no me encuentro ni mi letra.
Ah, magnífico.
Bueno, da igual.
Lo que le faltaba ya.
Sí, sí. Luego está, evidentemente, el gol de Sergio Ramos en la final de la Copa Europa de 2016 frente al Atlético de Madrid, que está un pelín en fuera de juego. Y hay otro que no tampoco lo he
metido. ¿Pero por qué no vas a Feder Ópticos?
No puedo, este momento.
No le llega el brazo ya a estirarse más. Ya. Tiene un ordenador.
Ya caído, que se acaba de entender a sí mismo.
Ya ha caído.
Cuidado.
No.
El gol.
¿Sí o no?
El gol de hierro.
¿Qué está pasando?
No, España-Dinamarca.
Ah, eso, Dinamarca, leche. ¿No ves? Lo tenía que apuntar a Dinamarca. ¿Por qué no me sale? Por la falta de vaquero. Exactamente. Ese seguramente que también le anularía porque había falta previa.
Bueno, cualquier cosa que le quieran preguntar.
Ah, y otro que me he entendido ya. Joder. El Liverpool-Juventus del 85 porque la falta a Boniek fue fuera de la
ley. Apúntate, Mansilla, apúntatele para Feder Ópticos.
Tengo la mención hecha.
Le dije llevar
para Feder Ópticos, sí.
Pero de la oreja.
Sí, Feder Ópticos.
Tienes que llevar para allá.
Los que quieran hacer una pregunta a Pedrito Martín, que la hagan en Times New Roman 32.